Ok, buenos días. Así que una de dos cosas pasó hoy, o no les llegó el mensaje que las vías iban a estar cerradas, o que sí llegó el mensaje que yo iba a estar predicando hoy. Así que bueno, hoy vamos a continuar con nuestra serie en el libro de Romanos. Y si han estado con nosotros algún tiempo, han visto que hemos estado trabajando ya un par de años en el libro de Romanos. En esta oportunidad solamente hacemos un par de capítulos. Hoy es nuestro gran final para finalizar ese capítulo 7 de Romanos, y vamos a tomar un descanso y luego volveremos a él en su momento. Así que mi trabajo es hoy cerrar esta parte por el tiempo presente. Si quieren, les invito a que vayan en sus Biblias a Romanos capítulo 7, comenzando en el versículo 7. Manténganlo abierto ahí. Vamos a estar pasando por el pasaje, pero leámoslo juntos. Lo va a leer, pero ustedes por favor pónganse de pie mientras leo para la lectura de la palabra de Dios. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecaminosa la ley? Ciertamente que no. De todas maneras, nada habría pasado con el pecado si no fuera por la ley, porque no habría conocido lo que es el desear desmedidamente si la ley no me lo hubiera hecho. Pero dijera que no debo hacer eso. Pero el pecado, tomando la oportunidad que le fue dada por el plan, produjo lo que en cada uno es eso. Porque aparte de la ley, el pecado estaba muerto. Pero una vez fuimos hechos vivos por la ley, pero cuando llegó el mandamiento, la vida murió. Me he dado cuenta que el mandamiento fue hecho para producir vida, pero trajo la muerte. Así que si la ley es sagrada, santa, entonces el mandamiento es santo también. La justicia es buena. Pero para que el pecado fuera reconocido como pecado, se tomó lo que hizo, lo que era bueno, para traer la muerte. Así que a través del mandamiento del pecado también podría volverse algo pecaminoso. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo no soy espiritual. Vendido como un esclavo al pecado. No entiendo lo que hago, pues porque lo que quiero hacer no es lo que hago, sino lo que odio. Y cuando hago lo que no quiero hacer, entonces me doy cuenta que la ley es buena. ¿Cómo es? Es que no soy yo más el que hago las cosas, sino es el pecado que vive en mí, porque sé que el bien en sí mismo no mora en mí, sino que es mi naturaleza pecaminosa, porque tengo el deseo de hacer lo que es bueno, pero no puedo llevarlo a cabo, porque no hago el bien, sino la maldad que no quiero hacer, y la mantengo haciendo. O sea, es que no hago lo que, cuando hago lo que hago, no soy yo el que lo hace, pero es el pecado que mora en mí. Así que si esta ley funciona, a pesar de lo que está malo, la maldad es la que está dentro de mí, porque dentro de mí está el deleite de la ley. Así que esto me hace un prisionero del pecado, y eso trabaja dentro de mí. ¡Qué hombre destrozado soy! ¿Quién me rescatará de este cuerpo que está sometido a la muerte? Gracias sean dadas a Dios que me libra de esto por Jesucristo, mi Señor. Así que en mi mente, yo soy una esclava a la ley de Dios, pero soy de naturaleza pecaminosa y un esclavo a la ley del pecado. Pueden sentarse. Padre Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que nos has dado estos capítulos, un capítulo como estas, ya nos conoces mejor, así que esto lleva a depender más en ti, Señor. Así que tu espíritu esté vivo y dentro de nosotros esta mañana, para que vengamos a tu palabra, y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Quizás ustedes estén familiarizados con una novela de 1800 y el musical de Broadway, ¿sí? Los Miserables. Como para, lo he usado como ilustración en muchas oportunidades, pero úsamelo una vez más. El personaje principal es alguien llamado Jean Valjean. Así que cuando empieza la historia, él está en la prisión. Es un prisionero porque él se robó unos pedazos de pan. Él se robó una hogaza de pan, lo mandaron a prisión y le dieron una sentencia de toda la vida, de cadena perpetua. Él escapa y su sentencia se va extendiendo más y más, y finalmente él es liberado después de 19 años en prisión. Y él sale a las calles y él está buscando un lugar donde él pueda quedarse, quizás alguien le pudiera dar algún trabajo, pero desafortunadamente sus documentos ahora dicen que nadie le dará un trabajo a un prisionero anterior, así que nadie le permite hacer nada. Así que finalmente hay un sacerdote que él es, lo acoge en su casa. ¿Y qué hace Jean Valjean? Bueno, lo que ha estado haciendo en esos 19 años, él se roba la platería de este, todo lo de plata de este señor, y se va. Y pensamos, ¿cómo es posible que este personaje no haya aprendido su lección todavía? ¿Cómo es posible que no haya aprendido que lo van a coger, que lo van a mandar de nuevo a la cárcel? ¿Por qué piensa y continúa haciendo estas cosas una y otra vez? Pensaría que él ya habría aprendido su lección. Pero si somos honestos con nosotros mismos, podemos decir lo mismo respecto a nosotros mismos. Continuamente seguimos un patrón de comportamiento dañino, incluso después de que sabemos que son dañinos para nosotros. Hay muchos comportamientos dañinos para nosotros los que nos metemos. Algunos más fáciles de reconocer como dañinos. Por ejemplo, si hay una adicción a una droga o alcoholismo, esos son hábitos que claramente son daños para ustedes, y quizás sus amigos vendrán y le dirán eso. Pero no estoy hablando solamente de aquellas cosas que son evidentes para todos, que son dañinas. Estoy hablando de los patrones de pecado, de cosas que son no saludables en su vida, que se vuelven consistentes como comportamiento y son dañinas para la gente. Piensen, por ejemplo, en sus patrones de ira, la forma en que responden tan sensible y tan rápidamente a cosas que son dañinas a sus relaciones. Reaccionan rápidamente, saben que es malo, que es dañino, y aún así, la siguiente oportunidad, ¡pum!, se disparan. O, por ejemplo, los patrones de querer anhelar cosas que no se tienen, y entonces se enfocan en esas cosas que no tienen, y entonces están constantemente descontentos con lo que no tienen, y saben que podrían estar contentos con lo que tienen, pero no siguen deseando lo que no se tienen. O el orgullo, se piensa tanto de uno mismo que se sabe que esto puede dañar una relación, porque uno se siente como que es muy recto, pero todo esto afecta. Así que mi pregunta es, en esta mañana, si identifico que hay un patrón así en mi vida, como un comportamiento, y reconozco que es dañino, ¿por qué lo sigo haciendo? Les digo, si voy por la calle y como un corrientazo 5 veces en alguna parte, y cada vez que voy a ese lugar, la sopa está fría y aparte de eso me intoxico, les garantizo que yo no voy a volver a ese sitio. Y probablemente me miren, pero entonces, ¿por qué fuiste otra vez después de la primera vez? Bueno, pues porque no aprendí la lección. Pero hay algo diferente con respecto a la lucha del pecado en nuestras vidas. Hay algo diferente. La diferencia es que parece que no estamos luchando contra un enemigo que es externo, cuando es interno, es parte de nosotros. De eso es lo que habla Pablo en esta parte. No entiendo qué es lo que hago, porque lo que quiero hacer, eso no lo hago, pero lo que odio, eso es lo que hago. Y continúa en el versículo 23 diciendo, hay dos naturalezas dentro de él. Sí, la ley ahí está en guerra contra la ley de mi mente, y me hace prisionero a una ley del pecado que está trabajando dentro de mí. Sí, lo que él está usando aquí, está hablando es de la naturaleza interna, de esa doble naturaleza, que hay una parte de nosotros que sabe lo que es correcto y sabe que es lo que, y sabe que hay algo que nos hace daño, pero hay una parte que de todas maneras quiere hacerlo. Él reconoce que es como una guerra civil, una guerra que está librándose dentro de nosotros, una guerra que nos lleva a luchar por un lado o por el otro. Es difícil el lado por el cual nosotros tomemos partido, y por supuesto vamos a llamar ese lado, es la mente, es lo que llama Pablo, el otro lado, que es el que quiere pecar, ese lo llamamos la carne. A eso es a lo que me refiero cuando utilizo este término. Aquí está el asunto. En esta guerra hay un problema de la mente que es de tipo mayor. El problema tiene que ver con el hecho de que la carne tiene unas armas mucho mejores en este conflicto. Las armas del pecado son mucho más de la carne, son mucho más fuertes. Es que esta semana he estado escuchando un podcast llamada Historia Dura. En la guerra, en la Primera Guerra Mundial, algo muy intrigante, algo que me da muchos detalles personales de lo que ocurrió en esa guerra, de que no conozco mayormente, así que les cuento eso porque vamos a tener como tres ilustraciones o ejemplos de esa Primera Guerra Mundial en esta mañana. Esto es lo que pasó. Al principio de la Primera Guerra Mundial, todas estas guerras, estos países están declarándose guerra, la guerra, y Alemania dice que se decide a tomar, pasa a través de Bélgica y pasa a la línea de Francia y comienza la batalla de las fronteras. Así que en uno de esos días, el 22 de agosto de 1914, los franceses determinan que van a cargar contra las líneas alemanas. Así que en el estilo que siempre han luchado los franceses hasta ese momento. Así que ahorita tienen mucha historia en el tema de la guerra, muy famosos en esto, pensando pues obviamente en la última guerra en la que estuvieron, cosas así, pero entonces están muy confiados. Los alemanes son realmente nuevos hasta este momento en ese sentido, así que los franceses los subestiman en ese momento. No saben que el armamento de los alemanes ha avanzado exponencialmente. Así que los alemanes tienen una artillería llamada la Gran Bertha. Así que es un proyectil de 17 pulgadas de largo que destruye lo que tienen los franceses. Así que cuando los franceses cargan, se dispara la artillería y los franceses mueren. 27 mil hombres en un día son destruidos. ¿Por qué? No porque la diferencia en hombres, sino en la diferencia en armamento. El pecado tiene gran armamento para usar en contra nuestra, contra nuestras mentes. En lugar de la Gran Bertha, en lugar de esa artillería, tienen un cañón grande que se llama la ley. Con las armas no se trata solamente de qué arma tienes, sino también cómo la usas. Así que el pecado sabe cómo usar la ley en formas destructivas contra nosotros. Particularmente sabe cómo usar la ley para prevenirnos y de luego condenarnos. Para engañarnos y luego condenarnos. Así como lo hace para engañarnos. Aquí está la cosa. La ley realmente es diseñada para ilustrarnos sobre quién es Dios. Si se acuerdan la semana pasada, cuando se hablaba de la ley y cómo la ley nos revela el carácter de nuestro gran Dios, lo que nos quiere, que cuando hace estas leyes, Él realmente está diciendo que nos valora, que Él valora a la gente, que valora las relaciones. Así que nos da estas leyes, las reglas para protegernos contra comportamientos que nos pueden lastimar o lastimar a otros. Eso nos revela que Dios ama a su gente tanto. Cuando se habla aquí de que el comandamiento en sí mismo era para traer la vida, la ley fue diseñada para dar la vida, para dar una vida que deberíamos vivir a plenitud, pero el pecado ha tomado un cañón proverbial de artillería, la ley, y lo ha volteado en contra nuestra. Así que ha usado lo que debía ser a favor y lo ha volteado de patas arriba. Y entonces, ¿qué está haciendo el pecado? Está haciendo lo mismo que la serpiente hizo en el jardín del Edén. Cuando la ley nos dice, esto es algo que no debes hacer porque es dañino. Así hizo la serpiente en el jardín. Cuando Eva le dijo, sí, ¿estás segura que esto es dañino? De pronto es que Dios está guardando algo de ustedes. De pronto Dios está tratando de quitarles las buenas cosas que puedan tener. Sí. ¿Qué tal un Dios que se guarda las cosas, entonces no les quiere tanto? Entonces, así hace el pecado, toma la ley y dice, de pronto es que Dios, no, a Dios no le importas tanto. Y lo experimentamos. Si alguna vez han tratado de batallar con un patrón de pecado en sus vidas, llegan al momento en que ya saben que ya van a fallar, sí, que van a perder la batalla, y tienes que luchar con toda la fuerza en tu cuerpo. Estás determinado, no, si haces algo, esto te va a hacer feliz. No importa lo que sepas, pero lo que sientes en lo más profundo es que esto sí es bueno para mí. Es una mentira, la mentira de que Dios no sabe qué es bueno para ti. Ah, yo sé lo que es bueno para mí, entonces voy a hacerlo. Mientras tratas de convencerme que esto es realmente lo mejor. Así que el creer en ese Dios que sí me ama, eso es lo bueno. Y sabemos que hay bajo el ataque de la ley porque tenemos alguna repulsión también. Sí. Hay momentos en los que no cedemos a... Pues como pastor puedo mirar en mi vida e incluso en mi semana. Y hay momentos en los que, sí, me rindo. O hay un deseo de hacer algo que es dañino para mí. No para simplemente con el engaño. No para con ese engaño. La ley, después de engañarnos, para pecar también sigue condenándonos hasta la muerte. En el versículo 11 dice: pues el pecado, tomando la oportunidad de usar el mandamiento para engañarme primero y a través del mandamiento llevarme a la muerte, me condena a la muerte. Primero, las cosas nos llevan a pensar que las cosas malas son buenas para mí, y tan pronto como hacemos esas cosas, el pecado se voltea y dice: mira tan horrible que eres tú. Eso es, eres una persona muy mala. Porque primero haces lo malo, y luego hacemos lo malo y luego nos avergüenza porque lo hemos hecho. En el versículo 12 dice: hay una, es la ley que es santa y el mandamiento es santo. Lo que hace el pecado es: hey, miren a la ley ahora, miren esta ley, voy a usar la ley en contra tuya. Esto es lo que, así es Dios, él es muy bueno, es justo, y miren lo lejos que ustedes han caído de esta ley, miren cómo han fallado en cuanto a esta ley, y te empuja hacia abajo y te dice: tú eres un perdedor, has fallado. ¿Y saben qué? El pecado no les está diciendo mentiras en este momento, le está diciendo una verdad terrible: han fallado en cuanto a la ley de Dios. El pecado que está ahí trata de usar tu falla para llevarte a apartarte hacia un pecado todavía mayor. Lo llamamos la vergüenza. El poder de la vergüenza que te lleva no hacia la ley, sino lejos, no hacia el Señor, sino lejos del Señor. Si es lo que llama esto el gran divorcio. Si lo han leído, hay una alegoría acerca de el cielo y el infierno en el libro. En un paseo, en un bus, que hay una gente que está en el infierno, por cachero, lo que sea, llega hasta el cielo para visitar, a mirar qué tal es, y la gente del cielo sale y trata de animarlos a que se arrepientan y entren. Pero hay un personaje allí, no tiene un nombre, pero ella es muy consciente de lo no merecedora que es de entrar al cielo. Así que mientras los otros del cielo están sólidos, y ella se da cuenta que ella es, claro que no, que ella se da cuenta que se dan cuenta que tan dañada que está. Así que vienen algunos y le dicen: ven, entra, esto va a mejorar, va a entrar a los brazos de Dios. El pecado en ella dice: no, necesito escapar, porque si voy hacia allá, no está bien. Así que ella continúa huyendo y huyendo y huyendo. Eso es lo que el pecado nos hace. Es como un ciclo de pecado. Fallas en ese patrón contra el que estás tratando de luchar, y entonces tú sientes tanta vergüenza que simplemente escapas, te ocultas. Pero en tu proceso de escapar, ¿qué pasa? Resulta haciendo lo mismo, y quizás más frecuentemente, porque esa es la única forma que se siente, la única cosa que se siente como una liberación en ese momento, pero sientes más vergüenza. Eso es lo peor. Ese ciclo de vergüenza nos lleva a más pecado. Y el pecado es un pecado que usa esa arma de poder. Así que mientras luchamos contra el pecado, esa arma grandeza de la ley que nos engaña y nos condena, vamos a la batalla y nos damos cuenta de las malas noticias. Los franceses fueron a la batalla con los alemanes muy confiados, debido a su historia militar y su orgullo, y fueron teniendo puestos unos uniformes que y tenían armas que eran de otra era, que ya estaban viejas, y sus uniformes aún eran rojo brillante y con unas chaquetas azules que los hacía hacer unos blancos muy fáciles, y esas cosas del pasado eran antes una ventaja y ahora eran desventajas, así como las armas de los franceses que eran inútiles contra el... Así nosotros no tenemos fuerza o poder para luchar contra el pecado. Eso es lo que aparece en la segunda parte de este pasaje, que dice: sabemos que la ley es espiritual, pero yo no soy espiritual, así que soy un esclavo del pecado. No entiendo lo que hago, porque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que odio, eso lo hago. Y continúa después en el 17: así que no, ya no soy yo el que hago eso, sino es el pecado que está dentro de mí, porque el bien en sí mismo no está en mí, sino que está en mi naturaleza simple, el deseo de hacer lo que es bueno, pero no lo puedo llevar a cabo. Nuestras armas son inútiles, no hacen ningún daño contra el pecado. Este pasaje es uno de los más debatidos, quizás, de los pasajes en las escrituras. Mucha gente en ambos lados de la controversia, de los dos lados, tratan de decir de qué trata este pasaje o acerca de quién es este pasaje. Lo que Pablo está diciendo: cuando hago lo que no hago y hago lo que no quisiera hacer, algunos piensan que Pablo se está poniendo en los zapatos de alguien que está frente a Cristo, alguien que no es un creyente, alguien que no tiene poder contra el pecado porque el evangelio no ha producido fruto en su vida, ¿ok? Y que su misma pecaminosidad no puede luchar contra su propio daño, no puede luchar contra el poder de la carne. Hay otros teólogos que creen que esto trata acerca del cristiano y la forma en que incluso después de haberse convertido aún debate con el pecado, todavía lucha contra el pecado. No importa dónde o en qué lado estén los teólogos en este debate, una cosa sí está clara: el punto principal aún es que aunque seas un cristiano o no lo seas, si tratas de luchar con el pecado por tus propias fuerzas, vas a fallar. El pecado no puede ser derrotado con nuestra fuerza de voluntad. No se puede. Vas a continuar haciendo las cosas que no quieres hacer. Eso no quiere decir que no tratamos de luchar. Sí, hay todo tipo de herramientas y armas que usamos en esta batalla. Tratamos de vencer utilizando, por ejemplo, crear reglas o autodisciplina. Por ejemplo, no voy a crear todas estas reglas para mí, para asegurarme que no voy a estar potencialmente cayendo al vacío. Entonces puedo estar hasta 20 millas lejos del desfiladero para asegurarme que no caigo. Bueno, hacemos eso y de pronto podemos hacer otras cosas, como tener grupos en que nos hacemos responsables entre otros para que nos ayuden a luchar y evitar que pequemos. Entonces nos llenamos de conocimiento. Sí, que si sabemos lo suficiente como para entendernos, como para entrar en nuestros corazones y entender nuestras historias y cómo resultamos siendo así, de pronto eso nos va a cambiar. Y les digo, todas estas cosas son buenas, y algunas de estas cosas les han ayudado a algunos de los que están en este cuarto, en este salón, como por ejemplo para vencer una adicción o algo, un patrón de pecado. Pero aquí está el problema: ninguna de esas cosas erradica el pecado. Incluso si en sus vidas al día de hoy pueden mirar hacia atrás, para unos 15 años atrás, cuando ustedes primero, por ejemplo, ya dejaron de tomar, he estado sobrio durante todo este tiempo, les garantizo que a pesar de todo ese tiempo, todavía hay patrones de pecado que salen en sus vidas, todavía hay comportamientos dañinos en los que están participando. En cuando no sean las otras adicciones, el pecado continúa apareciendo en nuestras vidas una y otra vez, y por nuestra propia voluntad, por nuestras prácticas propias, no podemos luchar contra el pecado y ganar. El pecado sí tiene una debilidad mayor, y quizás no la vieron en este pasaje, está en el versículo 13. Dice que que aquello que es bueno, entonces se vuelve la muerte para mí. Pero la ley, de ninguna manera, pero para que el pecado sea reconocido como pecado, utiliza lo que es bueno para que yo venga la muerte. Así que a través del mandamiento, el pecado llega a ser más allá de lo pecaminoso. El hecho de que el pecado se revela a sí mismo, a mí, como algo más allá de lo pecaminoso, es realmente una debilidad. Y explico cómo. Vamos a otra ilustración de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Mientras los alemanes avanzan sobre Bélgica, aquí está el detalle mayor. Los ojos del mundo, mientras comenzaba esta guerra, la gente no estaba segura cuál lado tenía la culpa, cuál lado era el de los buenos, cuál lado era de los malos. Así que no sabían si eran los franceses, los alemanes, los austrohúngaros. Así que usted está ahí como desconectado de esta guerra. Sin embargo, hay algunas naciones que están ahí mirando, viendo a ver si debieran involucrarse, ¿no? Por ejemplo, los británicos. Y a medida que los británicos ven a los alemanes, se comienzan a preguntarse, ¿puede ser que ellos tengan que luchar contra ellos? ¿Por qué? Porque si los alemanes pasan por Bélgica, Bélgica pues, no va a ser de ellos. Entonces van a pasar lo que era un país que era neutral. Pero entonces, ¿qué pasa? No va a pasar solamente eso, sino que los alemanes, como dice la propaganda, y lo creemos, que era verdad, los alemanes realmente estaban ejecutando a civiles mientras pasaban a través del país. Entonces, de pronto, Alemania parece ser entonces que es el agresor, parece que es el tipo malo de la película. Entonces, eso lleva a que algunas naciones como los británicos se involucren. Así que si el pecado se revela como algo pecaminoso, si el pecado se revela como ser malo, que algo miserablemente nos daña, eso es bueno. Es de hecho una gracia de parte de Dios que Él permita que el pecado no solamente no nos satisfaga, sino que nos deje en la miseria. ¿Por qué? Porque cuando el pecado te lleva hacia la miseria, te fuerza a reconocer, hey, yo no puedo luchar contra esto por mí mismo, necesito ayuda de parte externa, y te fuerza, así como Pablo, a preguntarte, ¿quién me va a liberar de este cuerpo de muerte? Y la respuesta está aquí mismo, Jesucristo. Él nos libera. Gracias sean dadas a Dios que nos libera a través de Jesucristo nuestro Señor. Dios viene y nos libera. Solo si llamamos pidiendo ayuda. Hay un poquito aquí como que les voy a dañar algo con respecto a la próxima temporada de Romanos. Vamos a avanzar un poquito a Romanos 8. Y cuando leemos en la parte de Romanos 8, en los versículos 1 a 4, esto cierra la parte de esa con esperanza. Por lo tanto, ahora no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Porque a través de Cristo Jesús, la ley del Espíritu nos que da la vida, nos ha liberado de la ley del pecado y la muerte. Porque lo que la ley no tuvo poder para hacer porque fue debilitada por la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en la figura de la carne pecadora como una oferta por el pecado. Así que Él condenó al pecado en la carne para que el requerimiento de justicia de la ley podría ser cumplido por nosotros, que no podemos vivir de acuerdo con la carne, sino ya de acuerdo con el Espíritu. Lo que la ley condena, la ley dice, el pecado es condenado por la muerte, pero por lo tanto no hay condenación, dice Dios, para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió con el estándar de la ley por nosotros, y Él aplica esa justicia a nosotros, y no solamente hace eso, Él toma la muerte a la tumba con Él. Cuando Cristo muere en la cruz como el hombre perfecto, Él toma el pecado del mundo sobre Él, y Él va a la tumba, y cuando viene, sale de ella, el pecado no sale de ahí con Él. Es como esa escena en El Señor de los Anillos, cuando Gandalf está luchando contra el Balrog, y en las tumbas de Bray, es esta figura de fuego malévola que significa todo lo malo. Y entonces Gandalf está protegiendo a sus amigos, parado en ese puente delgado y evitando que Gandalf que el otro avance y lastime a sus amigos. Entonces que Gandalf y el perro caen hasta el fondo del precipicio juntos, y Gandalf destruye el perro y regresa. el perro no sale. Así que es lo que hace Dios con Cristo con el pecado. Él lleva el pecado a la tumba y lo derrota de una vez por todas. Así que esa es quizás es la es mejor escena de la batalla final. Así que la guerra ya termina en este punto. El pecado claramente ha perdido, ha sido destruido. La muerte ha sido destruida por Cristo. Pero entonces es el golpe final se ha dado, pero todavía seguimos en la lucha. La guerra aún no ha terminado para nosotros. La guerra ha estado terminada, pero aún seguimos en la mitad de ella. Mientras estamos en este lado de la eternidad, necesitamos ayuda en medio de esta guerra. Y Dios nos da no solamente el perdón primero, pero nos da también su Santo Espíritu para ayudarnos en esta batalla en contra del pecado. Quizás en el resto de la historia, o como parte de la historia de Jean Valjean, él se lleva toda la platería del sacerdote, a pesar de la bondad del sacerdote. Entonces, la policía pues está entusiasmada de atraparlo y avergonzar a este prisionero frente al sacerdote, al traerlo frente a él y forzarlo a decirle al sacerdote lo que él hizo. Y mientras el pobre Jean Valjean llega hasta la puerta del sacerdote y el sacerdote sale, y entonces los soldados dicen, hey, este hombre le robó su platería. ¿Cómo responde el sacerdote? No. Esa platería fue un regalo. ¿Y saben qué? No solamente eso. Él se le olvidó de llevarse los portacandelabros y se los entrega. Él no solamente le perdona a Jean Valjean por haber hecho esto, sino que le da un regalo. Y esto es para cambiar tu vida. Y Jean Valjean entonces es motivado por este acto de bondad y lo usa. Usa los portacandelabros para crear una nueva identidad para sí mismo, una que es completamente diferente de su identidad antigua. Esto es lo que hace Cristo por nosotros. Cuando Cristo muere por nosotros, Él toma nuestro pecado y nos perdona, y después nos da su Santo Espíritu y nos dice, vean, toma, haz esto para que te cambie, toma esto para que te cambie. El Espíritu está viviendo de una forma activa. Es un recordatorio activo en nuestros corazones de quién somos nosotros. Así que cuando la ley nos ataca, cuando el pecado nos ataca utilizando la ley, más bien, tenemos defensa. Tenemos una defensa ahora. Y entonces cuando el pecado viene condenándonos, tú no estuviste de acuerdo para vivir entonces con lo que exige la ley, pero entonces el Espíritu que viene dentro de mí viene y aplica esto. Entonces Cristo dice, ya tiene una eternidad para mí, así que no estoy ya más responsable por esto, porque mi pecado fue pagado. Entonces el pecado pierde su poder para condenarme. Segundo, el pecado pierde su poder para engañarme, porque cuando viene el pecado a mí a decirme, no puedes creer en el Señor, no puedes creer en el Señor, tener confianza en Él. Realmente el Espíritu está trabajando entonces en nosotros, recordándonos, diciéndonos que de hecho somos hijos de Dios, que Él puede trabajar dentro de nosotros para que nosotros podamos llamar a Dios papi. Quiere decir que nosotros que tenemos el Santo Espíritu en nosotros podemos ser renovados, recordándonos de que Dios es bueno y de su carácter lleno de gracia. Así que yo sé que Él es bueno porque yo he visto lo que Él ha hecho por mí. Yo sé porque su Espíritu está viviendo en mí. Él me recuerda estas verdades. El pecado pierde ese poder. No significa que estamos ganando, todavía seguimos en la batalla, estamos en la guerra. El día final viene, algún día entonces el pecado va a estar totalmente vencido, pero mientras tanto, y estamos en esta situación, anticipamos el retorno de Cristo, pero mientras tanto debemos continuar dependiendo del Espíritu Santo para luchar por nosotros. Eso quiere decir que estamos constantemente y de manera regular arrepintiéndonos prontamente. No es que nos vamos a dejar llevar a la vergüenza, sino que si pecamos, vamos a nuestra comunidad, vamos al Señor. Lo más importante para recordarnos a nosotros mismos por medio del Espíritu, de su trabajo por nosotros, de su perdón, lo que nos da el poder para luchar la próxima vez. Si dependemos más profundamente en Él. Cuando tenemos el Espíritu, porque esto es lo que pasa para nosotros. Y lo que tenemos que recordar, el pecado, no, el no luchar la batalla contra el pecado no es simplemente coger y amarrarse las botas y a ir contra él con toda la fuerza. No, no tenemos el poder. Es un juego de depender, un estilo de vida de depender en Dios que va a la batalla por nosotros. Y él es el que lo logró por nosotros, así que oremos. Padre Dios, gracias por tu palabra que no vuelve a ti vacía. Tu palabra será algo que nos anima esta mañana, un reto para nosotros, que sea un poder para nosotros a medida que luchamos contra el pecado esta mañana. Es una batalla que sabemos que nos ayuda de manera profunda. Así que aquellos que aún no te conocen, te pedimos que ellos puedan ver que aunque hay un daño del pecado, hay una luz que tú traes.